luego ayer era el mismo día que se cumplieron 75 años de la explosión de la bomba de Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. Para que ustedes tengan una idea, la bomba de Hiroshima victimó a 90.166 personas. Con el COVID en Brasil, hoy en día, nosotros ya tenemos más víctimas que la bomba de Hiroshima. Son 98.644 muertos por la pandemia en Brasil. Además, cruzamos también, ya hace rato, más de 2.5 millones de contagiados. O sea, tenemos aproximadamente 2.862.000 contagiados por coronavirus en Brasil. Es realmente muy preocupante la situación. Y ayer el presidente Bolsonaro, en una de sus tradicionales live, ¿no?, como sus transmisiones en vivo, declaró que, o sea, cruzar la línea de los 100.000 muertos, que es lo que nos estamos acercando, porque el promedio de muertos diario en Brasil es de más de 1.300, o aproximadamente 1.300, dijo que hay que seguir la vida. La única declaración que ha dado Bolsonaro es a ese respecto, como, bueno, no, yo no puedo hacer mucho más de lo que estoy haciendo. Y además volvió a reiteró la recomendación de la ingestión de hidroxicloroquina, que es la medicación que la Organización Mundial de Salud ya previnió que no tiene efectos comprobados en el tratamiento del COVID-19, ¿no? Estamos viviendo realmente una situación muy complicada. Pero, por otro lado, también hay una buena noticia. El gobierno firmó ayer también un convenio, o sea, liberó más de, a ver, son 1.9 mil millones de reales, ¿sí?, para la compra, la distribución y el procesamiento de la vacuna que está desarrollando Oxford, ¿no?, la Universidad Británica, en conjunto con el laboratorio AstraZeneca, y esta tecnología quedaría como a la disposición de Fiocruz, que es un laboratorio brasileño. Entonces, lo que el gobierno está tratando de garantizar son 100 millones de dosis de la vacuna de Oxford, así que ella esté aprobada para utilización, ¿no? Es por lo menos una luz en el fin del túnel de la situación que está viviendo el país, aunque ningún órgano de salud mundial vea con facilidad el tema de poder bajar esos números, ¿no? Porque, o sea, si bien, de cierta manera, Brasil llegó a una estabilidad, ¿no?, de contagios y de muertes más que nada, ¿no?, como la curva no está tan ascendiente como ya estuvo hace un par de semanas, el promedio quedó muy elevado en el número de muertos, lo que es súper preocupante, ¿no? Así que nada, tenemos una situación que creo que da para mucho más. Yo no sé, se hablaba de que las fronteras quizás tuviesen la posibilidad de abrirse ahora en septiembre, ¿no? El gobierno argentino había puesto como un top que los vuelos se volviesen a operar a partir de septiembre. Igual no creo que las fronteras con Brasil vayan a poder ser abiertas tan pronto con la situación que vive el país hoy en día, más que Río Grande del Sur, que es la provincia que está, el estado que está al lado de Corrientes, tuvo un incremento bastante grande en las últimas semanas del número de casos y de muertos. De hecho, el centro, digamos, la curva de contagios en Río y en San Pablo de alguna manera se estabilizó y esa curva volvió a crecer en estados del sur principalmente y algunos otros estados que hacen la frontera oeste de Brasil, ¿no? Que hacen frontera con Bolivia, con Perú, en fin, con Paraguay, con Uruguay. Está bastante complicado justamente para esas zonas.
Sí, se ve en la información que tenemos de medios brasileños que justamente el sur ahora es el lugar donde más rápidamente se está propagando, ¿no?, y están aumentando también los muertos. Para graficarte, por ejemplo, un ejemplo de lo que es el manejo de la pandemia en Brasil, lamentablemente para todos los brasileños por parte de su gobierno central y las medidas disímiles que hay con la Argentina, nosotros estamos en vecindad con una localidad de aproximadamente 75.000, 80.000 habitantes, ¿no? Nosotros acá, de este lado del río, tenemos 35.000 habitantes con cero casos. Nuestra provincia, que tiene 1 millón de habitantes, tiene un poco más, ahora llegó un poco más de 200 casos, y solamente en la ciudad de enfrente hay más de 300 casos de coronavirus con ya 5 muertos, ¿no? Eso sin contar el resto de las ciudades que son mucho más populosas de Río Grande do Sul, ¿no? Y eso me parece claro, que tiene que ver con el manejo que hicieron desde los gobiernos centrales, ¿no? En el caso la irresponsabilidad de Bolsonaro, y profundizando todavía más con estas declaraciones que nos comentás, ¿no? Que cada uno, digamos, se arregle como puede y que él no puede hacer nada.
Claro, el tema de las fronteras secas es un problema ya hace mucho en términos de la situación de Brasil con relación a sus vecinos. Paraguay, por ejemplo, en un momento tuvo 0 casos, después volvió a contabilizar casos justamente de personas llegadas desde Brasil, y muchas de ellas relataban, o sea, lo que se decía es que la gente llegaba sin saber que se tenía que prevenir, porque en Brasil hay miedo de desinformación, ¿no? De desencuentro, de negación de la pandemia, que la gente, o sea, no está consciente que quizás tiene que usar el barbijo, que tiene que lavar las manos, es peligroso, el virus sigue circulando, hay contaminación comunitaria. Es complicado, muy complicado para los gobiernos, para las administraciones de las fronteras en que podés cruzar caminando, imagínate. Si ya es difícil mantener el orden dentro de un espacio cerrado, como tenemos acá en Capital Federal, por ejemplo, ¿no? Que la gente no salga o no entra a Capital sin autorización, sin ser estrictamente necesario, cuando tenés un país como Brasil, con el nivel, con el número de contagios, con el desgobierno, la desadministración de la pandemia, y otro con una política radicalmente diferente como Argentina, tenés ahí un problema, ¿no?, inminente. En el momento en que quizás se empieza a relajar más en Argentina, o por la propia provincia de Corrientes, porque no tiene contagios, está todo más que bien dentro de lo que es el panorama argentino. Pero si tú usas un par de cuadras, quizás por ustedes, ¿no?, que están muy cerca, tener un caso descontrolado, ¿no?
Sí, eso es lo que se ve, ¿no? Y bueno, y a esta crisis sanitaria también se le suma una crisis social, económica y también en los últimos tiempos política, ¿no? Hay una especie de debilidad de Bolsonaro, está como apostando, su única apuesta es su respaldo con las fuerzas armadas, reivindicando incluso el golpe de Estado del año 64, como última opción pareciera que se recuesta en las fuerzas armadas, y en una situación débil va a salir de esta pandemia, ¿no? Porque tampoco la economía lo favorece mucho y la situación social se está agravando, ¿no?
Sí, eso es cierto, y de alguna manera Bolsonaro estuvo perdiendo cierta popularidad, ¿no? Ciertos niveles de aprobación. Igual tiene una base de apoyo del 30% de la población muy fuerte. Un poquitito menos del 30% es, digamos, fanático de Bolsonaro. Lo banca en todas sus decisiones y es una gente, un contingente de personas muy, como que no va a mover. No se va a mover de ahí. Después lo otro es más fluido, ¿no? Como tenemos un 70% que algunos llegaron a votarle, pero se arrepintieron. Como lo que pasó en los últimos tiempos fue que Bolsonaro tenía, y de hecho tiene denuncias hasta en el Tribunal Internacional de La Haya, ¿no? O sea, por pedir el tema de los derechos humanos con relación a la administración que está haciendo de la pandemia en Brasil. Tiene varios procesamientos en la mesa del presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, que tampoco fueron llevados a cabo, o sea, fueron llevados adelante. El Rodrigo Maia es de un sector de la política brasileña que se puede llamar el Centrão, que es como una derecha moderada, ¿no? Una derecha como central, justamente, Centrão por centralizada, ¿no? Y Bolsonaro no era muy cercano a ese sector, y lo que hizo estratégicamente fue aproximarse de esos políticos del Centrão para así garantizar de cierta manera una inmunidad junto a lo que es la posibilidad de que se llevara a cabo un procesamiento de impeachment, ¿no? Como que lo sacasen del poder a partir de los varios crímenes, principalmente o más evidentemente con relación a la conducción de la pandemia, a exponer la población, a reivindicar el golpe de Estado. De hecho, esta semana en Brasil salió una nota investigativa que en mayo él se habría reunido con militares y estaría estaba como muy decidido a realmente tomar la Asamblea Constituyente de Brasil, ¿no? Y ocuparla y cambiar sus sus miembros y ocuparlas con los militares, ¿no? Como reemplazar a esas personas, esas figuras.
Sería como un golpe de Estado, ¿no? Que el propio Bolsonaro haría. Ellos reivindican, sus seguidores reivindican el AI-5, ¿no? Que fue en su momento también un momento donde se suspendió el Congreso y el Superior Tribunal y las garantías en Brasil, ¿no?
Exactamente, y es una gente que cree que lo puede, o sea, que es algo bueno para el país. Hay una gestión bastante diferente, por ejemplo, con relación a lo que fue la dictadura militar en Brasil en comparación a lo que fue en Argentina. En Brasil, nosotros no tuvimos, no fueron juzgados los represores de la dictadura, los archivos no fueron abiertos, no se sabe muy bien qué es lo que pasó, entonces no hay una memoria histórica tan potente y un rechazo tan grande al periodo militar de Brasil como acá en Argentina, ¿no? La propia figura de los militares está muy presente en la política, ¿no? Es ninguna novedad que son figuras que tienen un poder y tienen cierta importancia, ¿no? En Brasil, que es muy diferente a lo que vemos acá en Argentina. Pero lo que yo te decía es que, bueno, tenía entonces Bolsonaro de ahí de un extremo, ¿no? De actitudes extremas, de intentos o planes de tomar entonces el Supremo, ¿no? O sea, y ahí emprender un golpe militar. Pero después de algunas declaraciones, yo creo que quizás hasta mismo orientado con los militares, porque por increíble que pueda parecer, son la más moderada del gobierno. Es increíble eso, pero así es. Tanto que el vicepresidente Hamilton Mourão, que es militar, fue la persona que vino a la función de Alberto Fernández como para sellar un acuerdo de paz, ¿no? Como para levantar la bandera blanca de que, bueno, vamos a ser pragmáticos en esta relación. Bueno, lo que pasó entonces es que unas semanas para acá, Bolsonaro se tranquilizó bastante. Dejó de dar tantas declaraciones polémicas, se tranquilizó en relación a las medidas, y de hecho, como yo te dije, bueno, firmó ayer un decreto para destinar un montante importante de plata para la compra de vacunas para tratar el coronavirus, ¿no? O sea, como de alguna manera se está poniendo más moderado y ahí volvió a crecer, volver a crecer su nivel de popularidad, digamos, o de aceptación social. Está en una fase de intentar rescatar esa base de apoyo que tenía y la verdad es que lo está logrando. O sea, no sé exactamente quién encargó una encuesta que fue hecha justamente en Paraná, que es la provincia en donde se armó todo el procesamiento de Lava Jato, Sergio Moro es de ahí, una encuestadora de esta provincia, hace también unas 2 o 3 semanas, sacó una encuesta y se daba a Bolsonaro como ganador de las elecciones de 2022, siendo a una segunda vuelta tanto con Lula como con otros candidatos. Entonces es complicadísimo, ¿no? Porque el panorama que tenemos.
Sí, claro, pero bueno, el lugar justamente Curitiba es absolutamente favorable en general todo el sur, ¿no? Y en ese sentido me das pie a preguntarte la situación de Lula. Se conoció también un fallo que lo favorece, lo que fue un tramo de una declaración de un arrepentido, que en Brasil se llama delación premiada. Un arrepentido en una de las causas no se puede usar en contra de Lula y eso lo beneficiaría, y inclusive hay medios que dicen que él lo pondría en carrera para las próximas presidenciales, ¿puede ser?
Es más o menos así. Se está considerando la figura principal ahí es que hay la posibilidad de que Sergio Moro sea considerada una persona no exenta, o sea, no imparcial, pero que haya imparcialidad en la conducción del procesamiento de la Lava Jato, que es el juicio, el procesamiento, la principal causa, globalmente hablando, ¿no?, que llevó Lula a la cárcel en prisión preventiva y en la que está condenado en segunda instancia, ¿no? Esta semana, dos jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil lo que hicieron fue abrir el precedente para que hasta octubre se juzgue si realmente Moro fue imparcial. Porque, por ejemplo, el tema de la delación premiada de la ley del arrepentido de Antonio Palocci, que fue como ministro de Economía de Lula, que de alguna manera impulsionó la condena de Lula, fue sacada, o sea, fue meses antes de las elecciones, semanas antes, perdón, días, para ser más exacta, de las elecciones de 2018, seis días antes de las elecciones. Entonces, ese hecho sería como sospechoso en términos de que después, ¿quién termina ganando las elecciones? Bolsonaro. Bolsonaro nombra a quién ministro de justicia, a Sergio Moro. Entonces, claro, es algo que hasta octubre de este año se va a juzgar, se va a votar, y podría ser que Moro fuese entonces incapacitado o clasificado como no parcial, no, como no imparcial. Y a partir de este momento, toda la condena con relación al procesamiento del triplex de Guarujá, que es una de las causas, la primera por la cual Lula fue preso preventivamente, ¿no? Venga abajo, tenga que empezar el procesamiento desde la etapa 1, ¿no? Además, Lula tenía otra condena, que es por la causa del sitio de Atibaia, ¿no? También 2019, fue condenado el año pasado. También está involucrado Moro ahí, también es el juez de la causa, y también caería esa causa y tendría que volver el juicio todo desde el principio. Entonces, cayendo esas dos causas, si él tiene condena en segunda instancia, de alguna manera Lula aplicaría la ley de ficha limpia, se llama en portugués ficha limpia, ¿no? Que es la que prohíbe cualquier político condenado en segunda instancia de concurrir a cualquier cargo público, ¿no? Entonces, si cae el tema de las condenas que tienen las dos en segunda instancia de Lula, él estaría habilitado supuestamente para concurrir en 2022.
Y enfrentar a Bolsonaro. Acá tengo mi compañera, Jessica, que te quiere hacer una pregunta.
Dale, Jessica, buen día.
Buen día, Luciana, ¿cómo estás? Bienvenida a Colectivo Nacional. Quería consultarte, es una pregunta muy cortita, cambiando totalmente de tema, acerca de lo que ocurrió ¿no? en una entrevista con un fiscal, Santiago Terán, y seguramente una compañera tuya, Lucila Trujillo, esta situación que la vivió en vivo, ¿no? Y que, bueno, que demuestra que realmente el machismo sigue estando presente día a día en todos los medios y en la vida normal, ¿no?
Sí, es tremendo lo que le pasó, la verdad. Es tremendo, pero no me sorprende de alguien que haya sugerido la tenencia de armas como una medida de prevención del femicidio, ¿no? Gracioso no es la palabra, pero gobiernos que de alguna manera están de acuerdo con ese tipo de medida son gobiernos como el gobierno Bolsonaro. El año pasado yo hablé del tema porque Brasil es el país del quinto en el nivel mundial en número de femicidios, ¿no? Y una de las medidas propuestas por una de las legisladoras del partido de Bolsonaro para prevenir los femicidios en Brasil era justamente la tenencia de armas. Por ahí ya tenés una idea de un gobierno que asume, como el de Bolsonaro, diciendo que va a prohibir la discusión de género, como que la va a sacar en la agenda pública. Por ahí ya tenés cuál es el diseño, cuál es la verdadera visión de políticas de género que tienen ese perfil de persona. Entonces, es horrible, pero es simplemente poner traer a la luz una situación que remarca más la necesidad de que tengamos políticas de género y discusiones de ese sentido, la importancia y la urgencia de que eso se establezca, porque mucha gente lo sigue pensando como ese legislador, como ese fiscal, perdón, y obviamente sigue ejerciendo todo el tipo de violencia hacia las mujeres, que, bueno, vimos ayer y que vemos todos los días y que vemos los números y que aumentaron con el tema de la cuarentena, es realmente preocupante, pero pone en evidencia algo que no es una discusión menor o que se puede patear para después. Es una pandemia también la que vivimos las mujeres en términos de ser asesinadas, de la posibilidad de estar inseguras adentro de nuestras propias casas.